La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel y Hamás avanzan en un acuerdo para la liberación de rehenes. Se inicia la Semana de Acción de Gracias en Estados Unidos y la actividad está centrada en aeropuertos, estaciones de tren y carreteras. Y el conservador Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, es el nuevo presidente de Argentina. Hoy es lunes 20 de noviembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. Una treintena de bebés gazatíes prematuros son evacuados a Egipto para recibir tratamiento médico gracias a la coordinación de la Media Luna Roja, la OMS y la OSHA, informa Judith Martín Rodríguez.
Las fuerzas del ejército israelí rodean el hospital indonesio en el norte de Gaza, donde, según confirman autoridades sanitarias, hasta 12 palestinos murieron, mientras decenas resultaron heridos a causa de los disparos contra el complejo médico. Como todos los centros sanitarios ubicados en la mitad norte del enclave palestino, el hospital de Indonesia dejó de funcionar en casi su totalidad. Sin embargo, continúa albergando hasta 700 pacientes que, junto al personal y residentes desplazados, estuvieron bajo el fuego de las tropas invasoras. Tel Aviv mantiene su orden de evacuación total en el norte de la asediada franja, pese a que organizaciones humanitarias internacionales alertan que miles de civiles permanecen en las zonas bombardeadas mientras buscan refugio en infraestructuras civiles protegidas por el derecho internacional, tales como hospitales. En tanto, insumos básicos como el combustible o medicamentos continúan agotándose en territorio gazatí luego de 6 semanas de bloqueo israelí. Paralelamente, en las últimas 24 horas, el secretario general de la ONU se mostró conmocionado por los ataques sobre 2 escuelas de la misión de la ONU para los refugiados palestinos en Gaza. Como resultado, decenas de personas perdieron la vida a tiempo que buscaban refugio y protección en las instalaciones. Guterres reiteró su llamado a un alto el fuego humanitario inmediato en una ofensiva que ya deja más de 13.000 víctimas mortales en la franja, de las cuales casi la mitad son menores. Mientras tanto, los bebés prematuros evacuados del hospital Al-Shifa se dirigen hacia territorio egipcio, donde se espera que reciban tratamiento, una transferencia que brinda esperanza a las familias y que está siendo posible gracias al trabajo en coordinación de la OMS junto a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Media Luna Roja. En tanto, y pese a los continuos combates, los esfuerzos de mediación entre Israel y Hamás, liderados por el gobierno de Qatar, avanzan en un acuerdo para que se pueda lograr la liberación de un número significativo de rehenes en los próximos días, según aseguró el embajador israelí en Estados Unidos. En tanto, el primer ministro qatarí dijo en una conferencia de prensa este fin de semana en Doha que los principales obstáculos para un acuerdo ahora eran menores y que quedaban por resolver cuestiones prácticas y logísticas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, la crisis migratoria generada por la llegada masiva de inmigrantes a Estados Unidos durante los últimos meses es una realidad que no solo afecta a los estados cercanos a la frontera sur del país, sino que otras ciudades como Chicago, Denver y Nueva York estarían padeciendo sus efectos al no contar con los recursos necesarios para la atención de esta creciente población, especialmente en esta época del año cuando el invierno llega al hemisferio norte y las bajas temperaturas obligan a buscar refugios más confortables. En ese contexto, varios de los alcaldes de estas urbes han solicitado al gobierno federal recursos adicionales que les permitan solventar la alta demanda de vivienda, alimentación y otros recursos para esta población tan vulnerable. Nueva York, que ha sido históricamente una ciudad de puertas abiertas para los migrantes de todo el mundo, siente la falta de recursos para atender la emergencia, un problema que va en aumento, ya que esta ciudad es a la que diariamente llegan más autobuses provenientes de estados como Texas, desde donde su gobernador Greg Abbott ha enviado cientos de estos vehículos repletos de migrantes, causando una crisis social y económica sin precedentes en la ciudad. Recientemente, su alcalde Eric Adams explicó la difícil situación de estas personas.
Todo mi tiempo en el gobierno es probablemente uno de los ejercicios más dolorosos por los que he pasado. Va a ser extremadamente doloroso para Nueva York.
La grave problemática social que ha generado esta situación a la ciudad de Nueva York ha llevado a los dirigentes a reevaluar políticas sociales de vieja data como el seguro de vivienda, una ley que garantizaba a cualquier persona que lo solicitara un techo para dormir. Sin embargo, las autoridades han anunciado el fin de esta medida, ya que los refugios no son suficientes para albergar a los más de 60.000 migrantes que actualmente buscan resguardos en estos lugares. Incluso Washington D.C., la capital estadounidense, recibe diariamente varios buses llenos de migrantes que mantienen colapsada la red de albergues en la ciudad, generando caos y un grave problema social que deberá ser atendido cuanto antes por el gobierno federal, cuyas políticas demuestran ser insuficientes ante la llegada masiva de estas personas.
Y en otra información, Estados Unidos ha deportado durante los últimos 7 meses a más de 380.000 migrantes que no lograron demostrar una base legal para permanecer en el país. Paula Díaz amplía esta información.
Diariamente salen desde Estados Unidos aviones llenos de inmigrantes a diferentes países, entre ellos Venezuela y Cuba, dos de las nacionalidades de donde más están llegando migrantes. Precisamente este jueves salió el cuarto vuelo a Venezuela y también partieron vuelos hacia India, Ecuador, Perú y países de Centroamérica.
Desde el 12 de mayo hemos repatriado más de 380.000 personas que cruzaron nuestra frontera de manera ilegal, incluyendo más de 60.000 miembros de familias.
Esta cifra quintuplica las deportaciones realizadas en todo el 2022, cuando se expulsaron 72.177 inmigrantes a más de 150 países en todo el mundo. El subsecretario de Seguridad Nacional, Blas Núñez, dijo que han proporcionado la mayor cantidad de vías legales para asegurar un ingreso ordenado al país y advirtió a quienes cruzan la frontera ilegalmente.
Van a enfrentar consecuencias que incluyen la repatriación, una prohibición mínima de admisión de 5 años y también pueden ser sujetos a procesos penales si siguen cruzando de manera ilegal.
Entre tanto, el Departamento de Estado asegura que los diferentes programas establecidos por el gobierno para proveer vías legales de entrar al país están funcionando.
Más de 2.000 personas han llegado a los Estados Unidos. Cientos de solicitantes adicionales se encuentran en las etapas finales del procesamiento y llegarán a Estados Unidos en las próximas semanas.
Mientras los funcionarios afirmaban un descenso en los cruces de indocumentados, un grupo de alrededor de 1.000 migrantes cruzaba este jueves la frontera por el área de Eagle Pass, en Texas, ante la mirada de miembros de la Guardia Nacional. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y en más información, el Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos y es la que reúne a la familia. Millones se trasladarán por aire, agua y carreteras. Aisha Díaz es vocera de la Asociación de Automovilistas de Estados Unidos, quien dio más detalles en conversación con la Voz de América.
La AAA estima que más de 49 millones de personas van a viajar por las carreteras durante el feriado del Día de Acción de Gracias entre el miércoles y el domingo. Y el día más concurrido en las carreteras es el miércoles, el día antes del feriado.
En total serán poco más de 55 millones de personas que viajarán al menos 80 kilómetros. Se estima que casi 5 millones lo harán en avión. La Administración de Seguridad del Transporte espera examinar a 30 millones de pasajeros de aerolíneas durante 12 días a partir del viernes. La escasez de controladores aéreos han contribuido a los problemas de seguridad y ha obligado a algunas aerolíneas a reducir los vuelos desde los aeropuertos del área de Nueva York para evitar posibles retrasos y cancelaciones. Sin embargo, las aerolíneas dicen estar preparadas para la avalancha de viajeros y han contratado a miles de empleados para compensar a los más de 50.000 que se fueron a principios de la pandemia. Southwest Airlines gastó millones para evitar que se repitan las cancelaciones como en diciembre pasado. United Airlines agregó más de 550.000 asientos. Delta Airlines estima transportar unos 530.000 pasajeros por día y American Airlines dijo que casi los 8 millones de clientes a los que transportará este feriado serán un récord. Pero si usted no va a volar y planea conducir para celebrar el feriado, aquí un consejo para que su viaje sea más placentero y es Aisha Díaz de la AAA.
Entre las 2 de la tarde y las 6 de la noche es cuando quieres evitar estar en las carreteras y ese es el tiempo cuando se mezclan en las carreteras los viajeros y las personas que están saliendo del trabajo ese mismo día.
Y para sumar a su plan de viaje, la buena noticia es que el precio de la gasolina ha bajado respecto al año pasado, lo que, sin dudas, es otra excusa para viajar y celebrar.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El conservador Javier Milei obtiene la victoria en Argentina, poniendo fin a más de dos décadas de peronismo. Juan Ignacio González Prieto tiene el informe.
El economista Javier Milei, de 53 años, es el nuevo presidente de Argentina después de ganarle el balotaje al oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, por 12 puntos, imponerse en 20 provincias de 23 y la capital federal y reunir 14 millones y medio de votos. Milei prometió iniciar una nueva etapa con cambios drásticos y no graduales.
Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas.
Sergio Massa se mostró sorprendido y reconoció la derrota. Llamó a sus votantes a insistir en sus ideas de políticas inclusivas y populares, lejos de los libertarios.
Entiendo a aquellos que por ahí sientan desilusión, enojo, que traté de dejar todo lo mejor de mí en esta campaña.
Se inicia una transición política, social y económica en medio de un contexto delicado. El nuevo presidente no tiene gobernadores, ni intendentes, ni estructura política, solo dirige pocos diputados y senadores en el Congreso Nacional y tiene una gran dependencia de sus aliados de Juntos por el Cambio, encabezados por el expresidente Mauricio Macri y la exministra Patricia Bullrich. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Las noticias continúan en Buenos Días América. Durante su participación en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se dio cita con varios dirigentes. Sara Pablo informa.
En el marco del Foro de Cooperación Asia-Pacífico que se realizó en San Francisco, California, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo varios encuentros bilaterales. En sus mensajes iniciales, los presidentes de México y de Estados Unidos expresaron cordialidad y reconocimientos y agradecieron la colaboración en temas como migración y combate al tráfico de fentanilo. Nada está fuera de nuestro alcance cuando ambos países trabajan en equipo, dijo el mandatario estadounidense Joe Biden, y dio las gracias a su homólogo mexicano por las medidas de contención aplicadas para evitar que se desborden los flujos migratorios. López Obrador comprometió todos los esfuerzos de México para frenar las drogas sintéticas.
Hay el compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de químicos y de fentanilo. Estamos muy conscientes del daño que ocasiona a los jóvenes en Estados Unidos. Es un asunto que tiene que ver con nuestro humanismo.
La reunión con el presidente de China, Xi Jinping, fue en el hotel donde este se hospedó. Sobre el contenido, a solicitud expresa, el mandatario chino informó que enlazará a empresas de su país con el gobierno de México para la compra de 250,000 paquetes de enseres, que incluyen refrigeradores y estufas, los cuales serán entregados a los damnificados de Acapulco tras el paso del huracán Otis. Informa Sara Pablo para La Voz de América desde San Francisco, California.
Pasamos a Colombia, donde las autoridades detectaron un fuerte aumento en el delito de trata de personas en lo que va del año 2023. Manuel Arias Naranjo informa.
Un reciente informe de la Policía de Colombia reveló que el delito de trata de personas se ha incrementado en un 32% en el país en lo que va de este año, respecto al mismo periodo del 2022. Los datos señalan que este año se han denunciado 615 casos frente a 416 del año pasado. Para el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, este flagelo es propiciado por redes internacionales que lucran millones de dólares.
Hay una corresponsabilidad, porque acá hay unos operadores que ayudan a capturar a la gente, pero las verdaderas mafias están en países con mayores condiciones económicas.
Mientras la trata de personas es el tercer delito que más ganancias deja para las redes criminales, después del narcotráfico y la falsificación, Gustavo García, viceministro del Interior, señala que en muchas oportunidades las víctimas no son conscientes de su condición.
Es un delito que muchas veces es invisibilizado y que tiene unos alcances no solamente de carácter internacional, sino que afectan la dignidad y la vida de las personas.
Por su parte, el general William Salamanca, director de la Policía de Colombia, quien recientemente se reunió con sus homólogos de varios países latinoamericanos, dijo que la cooperación policial y judicial es la principal arma contra este delito transnacional.
Intercambio información para fortalecer los trabajos de investigación de cada policía y llevar ante la justicia a los criminales que están cometiendo estos vejámenes contra seres humanos.
Las principales modalidades que las autoridades han identificado en la trata de personas es la explotación sexual de mujeres, la mendicidad de niños con alguna discapacidad y la población vulnerable contratada bajo salarios pírricos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por otra parte, los presidentes de Venezuela y Colombia abordaron temas energéticos y migratorios durante una reunión de trabajo el fin de semana. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, sostuvieron el fin de semana en Caracas una reunión de trabajo en la que abordaron temas energéticos, migratorios y comerciales. Durante una declaración conjunta, el presidente Maduro anunció que para hacer frente a la sequía a consecuencia del fenómeno del Niño, llegaron a consensos de medidas conjuntas.
Buenos acuerdos en materia de electricidad complementaria para la región occidental de Venezuela, el Zulia, el Táchira, importante, y Amazonas.
En tanto, Petro asumió la posibilidad de que Ecopetrol, la principal empresa petrolera colombiana, se asocie con la estatal Petróleos de Venezuela y afirmó que ambas empresas podrían trabajar en la explotación de campos de gas y petróleo en territorio venezolano.
Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás pasando por Cali hacia Asia, la seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática.
Petro además aseguró que el gobierno de Estados Unidos debe apoyar en la construcción de un éxodo de retorno de migrantes, especialmente venezolanos.
Y para ello le hemos propuesto a los Estados Unidos un programa de humanización del éxodo, bonos de estabilización económica para cada familia, para que vuelvan a su lugar, a su terruño, para que puedan construir su país.
Se trata de la cuarta visita del mandatario colombiano a Venezuela desde que asumió el poder y tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En Chile inició la franja electoral y la propaganda informativa sobre la propuesta de nueva constitución política que deberán votar los ciudadanos en diciembre. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Chile cerrará el año 2023 con un proceso electoral complejo. Las autoridades del servicio electoral de este país están organizando el plebiscito del 17 de diciembre para que los ciudadanos acudan a las urnas para expresar si están a favor o en contra de la propuesta de nueva Carta Magna elaborada por el Consejo Constitucional. Y como parte del calendario electoral, este fin de semana se inició la franja electoral, un espacio que tienen los comandos de cada opción para exhibir e informar en televisión nacional sus campañas, además de otras formas de propaganda que permitirán a los chilenos tomar una decisión informada. El presidente Gabriel Boric dijo durante su visita a los Estados Unidos en el marco de la cumbre de la PET que cerrará el proceso constitucional independientemente de los resultados que se obtengan en diciembre.
Hemos tenido varios años de incertidumbre, por ejemplo, en nuestro proceso constitucional, pero puedo asegurarles que este año, después del plebiscito, cualquiera que sea el resultado que la gente elija, este proceso va a tener un final, porque sabemos que para tener un desarrollo a largo plazo necesitamos certezas.
La normativa vigente establece que la franja electoral se emitirá en todas las señales de televisión abierta adheridas al Consejo Nacional de Televisión, ya sea a nivel nacional, regional, local y comunitario, y tal como indica el calendario para el plebiscito constitucional, la última emisión de la franja electoral será el 14 de diciembre, día que también vence el plazo para todo tipo de propaganda electoral. Tras el fracaso del primer proyecto, las fuerzas políticas convocaron a un segundo proceso constituyente que desembocó en el proyecto de constitución constitución que será votado en diciembre. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Momento deportivo en la Voz de América desde Washington, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos en el fútbol americano de la NFL. Los Dallas Cowboys aplastaron a Carolina Panthers 33-10 y sumaron su cuarta victoria en 5 partidos. Dak Prescott fue la gran figura, lanzó para 189 yardas y 2 touchdowns. Por su parte, Darren Bland empató un récord de la NFL con su cuarto pick six de la temporada. Así reaccionó el nuevo hombre récord ante el logro.
Les dije a mis compañeros de equipo que algún día lo lograría, pero no supe qué hacer, no supe cómo celebrar. Me siento muy bien, feliz.
En otros resultados del fin de semana, los Miami Dolphins le ganaron a los Raiders. Los New York Giants vencieron a los Commanders de Washington 31-19. Cleveland sobre Pittsburgh 13-10. San Francisco 49ers sobre Tampa Bay 27-14. Cambiamos a la Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez logró su objetivo en Las Vegas al asegurar el subcampeonato mundial de la actual temporada. Cambiamos al tenis. Novak Djokovic se quedó con el torneo de maestros que se jugó en Turín, Italia. Le ganó la final con un doble 6-3 a Jannik Sinner. El serbio es así el tenista de mayor cantidad de torneos de maestros ganados con 7, superando a Roger Federer, que se quedó con 6. En fútbol, América de México disputará un amistoso contra Barcelona de España el 21 de diciembre en el Cotton Bowl de Dallas. A pesar de no tratarse de un compromiso oficial, la escuadra catalana viajará a Estados Unidos con todas sus estrellas. Y en el Mundial Juvenil Sub-17 que se juega en Indonesia ya están los clasificados a octavos de final. De los nuestros siguen adelante Alemania, que va a enfrentar a Estados Unidos mañana, igual que México frente a Malí, y Argentina ante Venezuela. Hoy Brasil derrotó a Ecuador y lo dejó afuera del certamen. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias. El cuarto jueves de noviembre, estadounidenses dentro y fuera de Estados Unidos demuestran su espíritu de gratitud. Ese espíritu, por supuesto, no se limita a la cena de Thanksgiving, ni Estados Unidos tiene el monopolio de la gratitud. Pero el Día de Acción de Gracias, que en el calendario estadounidense cae el jueves 23 de noviembre, es una ocasión donde familiares y amigos se reúnen para agradecer a la vida. Hoy queremos agradecer a varios de nuestros colaboradores que durante el año han hecho posible que el segmento de entretenimiento llegue a ustedes.
Hay dos cosas que yo agradezco profundamente, y creo que es parte de mi experiencia, es la posibilidad de reinventarme y la capacidad de elegir.
Sonia Gómez, analista de medios, Ciudad de México. Ram Kelawan Mariram, autor y docente, Sydney, Australia.
Y eso es más importante que la Navidad para usted.
Sila Kulberg, comunicadora social, Roma, Italia.
Estoy súper agradecida por tener la posibilidad de contar con una familia.
Laura Sepúlveda, reportera de La Voz de América en Austin, Texas. Es una tremenda noticia eso del Conde de Montecristo. María Eugenia Revilla, locutora y actriz, Malta.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andas?
Tom Langtree, especialista en estrategias de mercadeo, Miami.
Hola, Alejandro. Qué gusto compartir contigo en este día tan especial. Y agradezco a la vida muchísimas cosas. Todo lo bueno que me ha dado, pero también lo malo, porque gracias a las dificultades y a esos momentos no tan buenos, aprendemos, crecemos, y esos momentos nos llevan a ser las personas que somos actualmente.
Marinelis Tremamuno, comunicadora, reportera, ella y su boxer Jason están en Roma, Italia. Acción de Gracias es un feriado nacional estadounidense que recuerda el establecimiento de una de las primeras colonias inglesas permanentes en América del Norte. Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo. Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
What is this costume you have on?
This is my uniform. I led the French victory at Toulon.
What is your name?
Napoleon.
As the course of my life has changed, Napoleon.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.